fiscal nacional Ángel Valencia ordenara el ingreso de perros antidroga al Ministerio Público tras el hallazgo de una bolsa con cocaína.
El presidente José Antonio Kast llamó a los partidos oficialistas a dejar de lado las diferencias y abrió la puerta a formar una coalición de gobierno.
Comenzó la preparación de juicio oral del caso de Ronald Ojeda, con dos extradiciones que se concretarán este mes y que se sumarán a los 19 acusados en la indagación.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil de Alba para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil de Alba Ultra, Móvil de Alba Modern, Móvil de Alba Legend, Móvil de Alba. Juntos, expertos en ruta.
Todas las noticias. Radiograma.
8:01.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
La Copa Chile no tiene pausa de hidratación en BioBio Deportes. Este sábado nos vamos al Claro Arena para ver el cuadro que tiene canasta perfecta ante otro que pelea por el segundo lugar del grupo. Desde las 20 horas, Universidad Católica, Copiapó. Un juego que promete emociones y los octavos de final asoman en el horizonte. Universidad Católica, Copiapó. Disfrútalo en BioBio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. BioBio Deportes. Mundial de Fútbol en BioBio Deportes.
Y así arrancamos nuestra entrega en los deportes, este resumen deportivo en este jueves 2 de julio, 20 horas con 3 minutos, Roberto Enrique Vallejos, con España ya clasificado octavo de final. ¿Cómo anda, don Roberto?
¿Qué tal? Gusto saludarte. Así es, ya comienzan a forjarse los favoritos de ahí,
sí.
Van avanzando.
Va avanzando España, que en ningún momento tuvo peligro, ¿eh?, frente a Austria.
No. Duro rival, sí, para sí,
en un momento, porque estaba en diferencia corta y por ahí algunas aproximaciones, ¿no?, de Austria, pero en líneas generales fue gran dominador y ahí está el resultado, 3-0.
Sí, lo que pasa es que España a veces exagera mucho el toque de balón, los dribbling, y bueno, y ahí va, choca al final con los rivales.
Claro.
Más uno tiene un 9 con estatura. Tienen que ir siempre con mucha habilidad para conseguir los espacios.
Oye, y a todo esto, Víctor Oyarzábal, jugador de la Real, sí, pues, Sociedad.
Es el centro delantero.
No había tocado el balón en el primer partido con Cabo Verde, aparece. Marcó 12 goles en los últimos 11 partidos de la selección española, ¿no?
¿Qué tal?
Esa es la cifra, si mal no recuerdo.
Anotó los últimos 2 partidos.
Sí. O sea, ¿qué más quiere? 12 en los últimos 4, 11. Claro,
y ahora lleva 4.
Sí.
Y el que goleador el de hoy
es, el goleador.
Es Messi con 6.
Claro, es el goleador de la selección española, Mikel Oyarzábal. Lamine Yamal, a ver, buen primer tiempo, pero todavía no es el Yamal que vemos.
No.
Está volviendo, no
pero
sé si está con algunos temores.
Pero 2-3 marcas.
Marca, era bravo. Hay una que hace, hay un túnel que hace en el primer tiempo, una jugada. Y que claro, el segundo defensa austríaco lo adivinó. Lo adivinó y salió justo al. Porque él metía ya el túnel para entrar al área.
Así es.
Y ya quedar cara a cara con el arquero. Bueno, en definitiva fue 3-0. Dos goles de Mikel Oyarzábal, otro de Pedro Porro, el jugador lateral. Lateral que llega a posición de gol, el cabezazo.
Sorprendió.
Sorprendiendo ahí, ¿ah?
Sí.
3-0 entonces la victoria de España. Y Luis de la Fuente, les digo, están por comenzar el segundo tiempo en Toronto, 0 Portugal, 0 Croacia. ¿Es buen negocio? ¿Para quién es buen negocio llegar a los penales? Se lo contamos en un ratito, porque tenemos datos, datos sobre aquello. Pero hay otra estadística negativa también sobre esto de los penales que tiene que ver con Alemania, relacionado con esto, que me contaba Mario Vera. Vamos a escucharle de la Fuente, el Luis de la Fuente, el partido de hoy, la victoria ante Austria, técnico español.
Bueno, los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funcionan estas las eliminatorias. Y hoy, pues bueno, creo que hemos visto un grandísimo partido. Estoy feliz porque en todos los aspectos hemos hecho casi la perfección. Pero hay que seguir mejorando.
España ya se apunta para el lunes 3 de la tarde. El Dallas viaja a Dallas a España para jugar frente a Portugal o Croacia.
Sí, porque todavía están a cero. Oye, parece que el arquero de España está batiendo el récord que tenía Casillas.
Simón.
Claro, Unai Simón. De Casillas, creo.
Sí.
Así que hay que verlo.
¿De participaciones, dice usted?
No, de invicto de la valla.
Valla invicta.
Con Casillas.
Ahí damos ese dato. Una más de la Fuente, los octavos de final, ¿cómo lo prevé?
Sí, es que cada partido ahora va a ser más complicado. Octavos, los rivales ya son todavía más exigentes. ¿Por qué? Pues porque estamos en una fase ya muy importante. Solo quedamos 16 equipos, lo vamos a quedar. Y desde luego en nuestra mentalidad siempre se está a mejorar. Y siempre se puede mejorar porque además este equipo lo demanda. Esa es la grandeza de estos jugadores. Siempre quieren más y más.
El dato que decía Roberto Vallejo, Unai Simón llegó a 519 minutos consecutivos sin encajar un gol en la Copa del Mundo, superando los 477 de Iker Casillas.
¿Qué te parece?
Ese es el... Y rompió el récord absoluto del torneo que tenía el italiano Walter Senga, de 517 minutos. Mira, desde 1990 de Italia.
Redondo la jornada de hoy.
Jornada redonda para la selección española. ¿Qué rival le acomoda más a España? ¿Portugal o Croacia? Un dato, si es Portugal, se estaría reeditando en octavo de final el partido decisivo de la Liga de las Naciones, que recuerda ganó Portugal por penales. ¿Te recuerda, Roberto?
Complicado.
Si es Croacia, Croacia tiene un récord, atención, de 4 tandas en mundiales ganadas. No sé si es buen negocio para Portugal llegar a los penales. Todavía está en el segundo tiempo, recién arranca el segundo, falta mucho, y después, si esto se mantiene, es decir, en la igualdad, iría a la prórroga, falta mucho para ello.
Sí,
pero ya le anticipamos el dato. Mira, el arquero Dominik Livakovic es uno de los goleros que más atajó en definición en la Copa del Mundo. 4 penales. O sea, atajador de penales, Livakovic. Atención con ese dato.
No, pero además, este equipo Croacia es más veterano, o sea...
Sí.
Porque estamos hablando de la época en que disputó el título, sí. Los segundos, después quedó tercero, pero no. Ahora viene ya con un equipo gastado.
Modric 40 y Perisic 36,
sí,
por
bueno.
Darte alguno de los dos nombres más experimentados. No obstante, arranca mejor el segundo tiempo Croacia por lo que estamos viendo.
Sí. Kovacovic. Vamos a ver, porque realmente Portugal en cualquier minuto... Tiene jugadores, sí, como para poder armar algo interesante.
Pero cuidado que tiene... Va con todo, ¿eh? Croacia va con todo en el segundo tiempo. Estamos atentos a aquello.
Tiene
en
buena
la
defensa.
Copa del Mundo. Y están buscando rival los españoles para el lunes 3 de la tarde. ¿Qué partido sería? Sea Croacia o sea Portugal, es un partidazo España. Ahí no sé si irá como favorito aquel compromiso. Porque favorito en este partido es Portugal.
Sí. Sin duda.
Portugal. Además,
y no por Ronaldo.
El apoyo interno aquí de Biobío, todo le dieron a Portugal, la mayoría.
Y no por Ronaldo, porque tiene una cantidad de jugadores que triunfan en Europa hoy,
claro,
en diferentes ligas importantes.
Es un circuito ofensivo interesante.
Sí, pues. Y lo de Ronaldo, que no juega en Europa, sino que juega en Arabia Saudita, lo llevan como un estandarte. Eso es como el hinchismo hecho en nombre en Portugal con Ronaldo. Pero él. No, nada en el primer tiempo, nada.
No, muy poquito.
Nada.
Leao tuvo una, sí, pero no aparece. Por ahora no aparece, pero
Fernández,
este tipo de futbolista, tú sabes, el momento menos indicado, ahí está.
Claro, porque está ahí en el área, está esperando el rebote, sí, o alguna cosa.
Por ejemplo, si uno dice, porque qué era, la Portugal de Cristiano Ronaldo frente a la Croacia de Modric, así se vendía el partido. Modric tiene más recorrido,
sí,
por la posición que ocupa. O sea, evidentemente ha corrido mucho más que Cristiano Ronaldo en este
mucho
partido.
Más.
Es un lo volante, que lleva de partido, ¿no?
Es un volante como de enlace.
Claro. Efectivamente. Roberto, los 16avos de final además se completan esta noche, bien tarde. Aquí estaremos, ¿eh? Para informar. Sí. Aquí nos quedamos, Rodrigo de la Rosa. 11 de la noche. No se la pierda. En Vancouver, Suiza-Argelia. Este partido también, el que están jugando Portugal y Croacia, se disputa en Toronto, también en Ontario, allí en Canadá. ¿Eh? Y en Canadá también será el partido. En Vancouver, entonces, Suiza-Argelia, que probablemente, al ojo de espectador, sea el menos atractivo. Sí. Pero muchas veces esos encuentros son los mejores.
Sí, además que Argelia es un equipo peleador.
Sí.
Los africanos tienen buen físico.
Un experto en apuestas hoy me ha dicho, Argelia al menos va a marcar un gol.
Ah.
Porque parece un equipo goleador, ¿no?
Sí.
Apareció Magrés el otro día, ¿eh?, en el partido frente a Austria.
Que triunfó en Manchester City.
¿Qué definición esa? Porque claro, el partido de Argentina con Jordania valía nada, porque ya Argentina con suplente, ya estaba clasificado, Jordania eliminado. Pero en el caso de Austria y Argelia, sí se estaban jugando el segundo lugar de grupo y gol en los descuentos de los dos.
¿Qué tal?
Los austríacos que estaban afuera, metieron ese gol en la última. Bueno, hoy se fueron del Mundial, ¿no? Pero ahí está Argelia. Ahí está Argelia jugando con Suiza, entonces, favorito Suiza, sí, ¿eh? En ese partido todos le han ganado a la Suiza, vamos a ver.
Sí.
Vamos a ver. Bueno, los 3 de mañana, a ver, Roberto. 3 de mañana que completan los 16avos de final. Y ya el sábado entramos en los octavos. Ahí ya están los 16 mejores del mundo. Mañana, a ver, Australia-Egipto, 2 de la tarde, en Dallas.
El partido menos atractivo de los octavos de finales.
¿Quién es el favorito ahí? ¿Egipto por Salah?
Egipto sí. tiene más fútbol.
Vamos a ver, ¿eh? 2 de la tarde. 6 de la tarde, Argentina con Cabo Verde en Miami.
Dicen que es un cóctel que tiene Argentina preparado.
Bueno, pero a ver qué dijo Scaloni. Vamos a escuchar a
Más en Miami, ni siquiera se mueve Messi de su casa.
Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Y dónde entrenó Argentina? ¿En el predio de?
Del Inter
de Miami. ¡El Inter de Miami! ¿Cómo es? Sí, Roberto. Escúchame a Scaloni.
Un equipo que no ha perdido, incluso en algunos partidos merecido contra Arabia, yo creo que mereció ganar. Contra España y Uruguay a lo mejor, bueno, sufrió un poco más, pero se defendió bien. Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra. Y tienen jugadores de buen pie. Un buen equipo, ya lo habíamos visto. Y no nos sorprende, sinceramente. No están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos.
Bueno, esto es lo que dice Scaloni en la previa.
Sí, lo pone como una cosa
esto
complicada.
Esto es lo que dice Scaloni en la previa. Pues no, Cabo bueno, Verde, claro, no es una gracia ahí con Portugal y Colombia, ¿no?
Y tampoco es una cosita que se va a colocar y que van a hacer lo que quieran con él.
No.
No, porque Cabo Verde también tiene jugadores...
Perdón, no, con Portugal y Colombia no, Roberto, con España y con Uruguay. Estaba confundido con el Congo, no.
No, pero digo, Cabo Verde tiene jugadores actuando en Europa, o sea...
Sí.
No es cualquier país, porque
sí,
además tiene
pero mucha a ver, dentro de lo
Portugal,
que es...
está muy relacionado.
Dentro de lo que es África... dentro de lo que es África, no es por ahí el equipo más fuerte del continente africano. Señores, ahí está.
Batacazo.
Sí, señor. Puede ser batacazo para alguno. Hay sonido de gol. En Toronto hay gol de Croacia. Gol de Iván Perisic. Lo decíamos, uno de los más experimentados, Roberto. Ahí define, minuto 53 de partido. Buena definición de Iván Perisic. Croacia que juega todo de azul, ¿eh?, con su segunda equipación. No es la cuadriculada, esta es la ajedrez. No, el azul alternativo. Y Portugal lo mismo, juega con una camiseta blanca en la cara de Cristiano Ronaldo. Ay, 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 después de este gol de Perisic. Está ganando Croacia 1-0 a Portugal. Un partido de difícil pronóstico, porque ahora va a salir con todo. Portugal buscando el empate.
Iba a buscar el cambio, a lo mejor, sí, el técnico.
Yo creo que igual se va a revisar la jugada.
¿Por qué?
Porque yo no sé si Perisic no está adelantado.
No, él está atrás.
Mira acá.
Acá está, ¿ves? Está atrás.
Y el que centra está bien habilitado.
Está bien. ¿Usted quiere que no valga algo el gol?
Todo dice que está habilitado.
Está rebuscando.
No. Ahí está Perisic.
Perisic está atrás. Le pega de atrás.
Entre las piernas de Diego Costa.
¿Y por qué arquero sale ahí?
Sí, bueno.
Muy mal.
Bueno, pero en este caso... Tiene que salir porque está de cara a Pérez y no tenía marca.
Pero le dio mucho espacio.
La pelota entra entre las piernas del portero. Bueno. Vale el gol, está todo habilitado, está ganando Croacia 1-0. A Portugal, señores, así las cosas. Ese es el partido de mañana, entonces, son los partidos mañana, 6 de la tarde, quedamos en Argentina, Cabo Verde, en Miami. Y en Kansas, 9:30 de la noche, probablemente el mejor partido, Roberto. Colombia con Ghana.
¿Qué te parece?
Colombia contra Ghana.
Sí, no, digo, no Colombia es que gana.
Ya, mira lo que dijo.
Pero Ghana es un equipo también complicado, que te enredan los partidos.
Sí, por eso decía, cuando hablábamos antes de Cabo Verde, yo no sé si ponerlo en la misma línea a Cabo Verde, por ejemplo, de Ghana o Senegal o Marruecos. No. No, está bien, todo lo que usted quiera, Roberto, hizo buenos partidos contra España, lo sorprendió, contra Uruguay, pero yo no sé si está en ese nivel, no está en ese nivel.
No sé.
Juega distinto además, no juega como juega Senegal o como juega Ghana el caso de Cabo Verde, ¿no?
Quizás tiene menos físico.
Pero mira, vamos a escuchar a Lorenzo, interesante esta respuesta, ¿por qué? Porque Colombia tiene mucho desprendimiento de laterales, Santiago Arias, John Mojica, y deja espacio defensivo, tiene que estar atento y mira lo que dijo.
¿Cómo se llama el lateral derecho? Es el que
Daniel Muñoz. Sí, Daniel Muñoz, Santiago Arias.
Ese es el que
va a jugar.
Realmente complica.
Exactamente. Bueno, escuchemos lo que dijo el técnico colombiano.
Sí, no es fácil. Un equipo que acostumbra a jugar con laterales subidos, como somos nosotros, saber que va a quedar expuesto a determinadas contraataques, ¿no? Así que hay que prestar muchísima atención a las vigilancias, sobre todo, porque vamos a estar de pronto en algún momento del partido con poca gente resguardando la defensa, ¿no? Entonces, esos espacios estamos seguros que ellos lo van a querer aprovechar. Esperemos manejarlo de la mejor manera, ¿no?
Esto va a ocurrir mañana, señores, mientras a Croacia le anulan un gol, ¿eh? En estos momentos está groggy el cuadro portugués.
Totalmente offside.
Está en offside, sí. ¿Quién es? Modric, que está en offside, ¿no?
No.
Sí, mal, no.
¿El que centra?
Sí, el que centra está adelantado. Ya, entonces Croacia sigue ganando por 1-0, minuto 56, gol de Iván Perisic.
Se pone la polla.
Y de esta manera sería Croacia el rival de España el día lunes en los octavos de final. Por ahora, estaremos informando, muy atento a Benjamín Rojas también.
Claro,
tiene la Rosa, los controles.
Hay una diferencia ofensiva. España llega con 4 o 5 tocando.
Sí.
Y profundizando. Yo a Portugal lo he visto como distraído. Solo Fernández ha soltado un poco para ir a acompañar o ser un segundo delantero al lado de Ronaldo, que está parado esperando que le llegue una pelota.
Es que es increíble. Ahí está Bruno Fernández, ¿no? Está irreconocible este equipo de Portugal. Toca, lateraliza.
Pobrillo.
Sí, no, con muchos inconvenientes. Y ahora va a buscar de todas maneras. Mira, recién una pelota al travesaño de Portugal. Es un partidazo que se está dando. En Toronto en estos momentos tuvo un al travesaño Portugal, de ida y vuelta. Aquí es a matar o morir.
Sí,
y ahí se está viendo que nadie especula. Están viendo que los dos equipos la están buscando. Croacia lo gana por 1-0. Roberto, tras la pausa, vamos a hablar de lo nuestro, de la Copa Chile. Del pésimo negocio para algunos clubes de la Copa Chile. Están jugando en algunos estadios con velas, para que se entienda de alguna manera. Con el 60% de la capacidad lumínica en los estadios.
Sí.
Para economizar, para abaratar costos. Después de la pausa le cuento cositas, ¿ah? Porque la cosa no está bien. La situación no está bien. Copa Chile con frío, en los mismos horarios de Campeonato del Mundo, por ejemplo.
Sí.
Ahora va a jugar en un ratito O'Higgins y Colo-Colo.
Está jugando Guachipato.
Paralelamente a este partidazo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que opta el espectador o el público en este caso?
Oye, otra vez Croacia llegó con posibilidad porque se está adelantando Portugal y se quedan abiertos espacios defensivos.
Ya, para después de la pausa entonces tratamos lo nuestro. Acá, ¿qué negocio es este de la Copa Chile jugarlo ahora? Y en fase grupal, ni siquiera en instancia final. Maestro y contratista, en el nuevo Construmar encuentra todo para que tu obra se encuentre en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Voy a mandarle saludo de parte de un amigo, Roberto, ¿eh? Recuerden que el viernes Chile apoya a Cabo Verde, dice Ramón Menega. Perfecto. Don Osorio porfiado, no sé por qué, Silvio. Silvio, vos solo, en todo caso, dígame, pues, soy porfiado, pero no, ¿por qué? En este caso, ¿cuál es la
acción? Claro que es porfiado, pero ¿por qué?
El señor Osorio se puso, dispersó nunca, dijo el tercer partido de mañana. Sí, pues, el tercer partido es el de Colombia-Ghana. De hecho, escuchamos a Lorenzo, a Néstor Lorenzo.
¿Cuánto? Mañana.
Tal vez no lo escuchó, está
bien.
Dígale a don Roberto que lo admiro su profesionalismo y templanza, dice Héctor Cid. Ahí está. todas las voces, todos los saludos. Más 569-9200-7888.
Oye, son tres partidos, ¿no es cierto?
Sí, dos de la tarde, Australia-Egipto. Claro. En Dallas, 6 de la tarde, en Miami, Argentina-Cabo Verde. 21:30.
Y Colombia.
En Kansas, Colombia con Ghana.
Ahí están los tres.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes.
Ay, con lo que uno tiene que colaborar aquí. Se toman esta media hora mucho como dicen, pero no me hable, pues. O sea, se toman como break esta media hora algunos, ¿ah? ¿Eh? Como break, como descanso. Sí. Tranquilos.
Break.
Exacto, ven el partido, entonces claro, le falta el cafecito por ahí, algún dulcecito, como para acompañar una noche fría. En todo caso, esperemos que sea compañía también nuestros auditores al más 569-9200-7888. Mandarle saludo al profe Ortún, Juan Francisco, claro, pues por supuesto. Feliz día del periodismo deportivo, muchas gracias.
Gracias.
Gracias al amigo que nos escribe por acá, no tengo el nombre, pero que es, hay una O en su perfil. Pero muchas gracias. Y está la imagen del gran Hans Marwick, ¿ya? Que nos ha abandonado hace unos días. Feliz día del periodista de deporte. Muchísimas gracias a todos los auditores. Más datos o más respecto a la Copa Chile. A ver, hay un partido más de resultado. Ganó Concepción, ¿eh? Ganó Deportes Concepción en Talcahuano. Lo entiendo que lo ganó en el final, claro, en los descuentos. Gol de Itan Espinosa. 2-1. Lo perdía, gol de Rafa Caroca, sí, claro, en el primer tiempo. Mario Sandoval puso el 1-1. Y en los descuentos lo ganó Itan Espinosa, Deportes Concepción. Ahí está de a poco apareciendo la mano del Nano Díaz en, sí, Concepción, ¿eh? Lo sacó del descenso por ahora.
Por ahora.
Y en Copa Chile, ahí se...
Está dando algún
brillo. A ver, pone estos tres puntos donde se mete Concepción. Juegan un ratito, en minuto nada más. En el Teniente, O'Higgins frente a Colo-Colo. ¿Sí? A ver, con estos tres puntos, ¿cuánto llega Deportes Concepción, el último grupo, Grupo H? Ah, mira, 7 puntos. Igual en la línea de Puerto Montt. Están todos con 4 ahí, ¿eh?
Mira.
Con 4 partidos. 7 puntos Puerto Montt, Concepción. 5 Temuco. Qué mal, Guachipato. 3 puntos, último.
No, además, si pierdes jugando de local.
¿Qué pasa con Jaime García ahí?
Mira, estaba Roberto, ganando 1-0. Ganaba 1-0 el primer tiempo.
Estábamos acá esta semana, Copa Chile. Vamos a ir a la Copa Chile a analizar. Mientras tanto le decimos sigue ganando Croacia, 1-0, le anularon un gol a Cristiano Ronaldo hace unos minutos. Pero me interesa esto. El otro día estaba con Roberto Vallejo aquí en estudio y dije, oye, ¿tú ves bien el partido Audax-Palestino? No, se veía muy mal.
Pésimo.
Poca luz. 60% de la capacidad
lumínica
en
la Florida.
Ayer en el Estadio Nacional un poquito mejor se veía, un poquitito mejor, pero no tanto.
No al nivel
no,
de Nacional.
No al 100% de la capacidad lumínica del Estadio Nacional. 7.114 espectadores. No pagan nada con eso, ni el arriendo. Horrible. O sea, la peor entrada de la U anoche con Unión La Calera.
Y lleva varios partidos.
La peor entrada más. del año. Pero o sea, va batiendo récord negativo.
Los otros días fueron como 8.000.
Sí,
sí,
13.000 O'Higgins, 7.000. Fueron casi 8.000, sí. El partido anterior y ahora 7.114, nadie. Es decir, para el Estadio Nacional se veía vacío, por eso.
Se divorciaron los hinchas con la U.
Partido ayer, Cobresal-La Serena, por la tarde-noche, en El Salvador, 80 personas. Copa Chile, fútbol profesional, 80 personas.
No.
Esto es
la pérdida,
es por cumplir. Entonces, esto está más que claro. Los equipos juegan porque tienen un compromiso con TNT.
Sí.
Tenían que pagar con la Copa de la Liga y todo más partido por la deuda, enorme deuda que arrastra
la
NFP. desde la época de la pandemia, claro, y esa famosa reunión en Villa del Mar y todo lo que usted sabe ya.
Y digamos, porque la pandemia, televisión igual siguió pagando,
sí,
y no hubo fútbol. O sí, sea, tienen que pagar eso.
Entonces, ¿qué es lo que le sirve a los clubes en este caso? Jugar. Sí. Porque por ahora subsisten con lo que paga la televisión.
Así es.
Está claro que Cobresal con 80 personas en la cancha no paga nada. No le puede pagar ni a los jugadores, ni a los empleados, ni a nadie. Es realmente lamentable lo que se está viviendo. Claro, pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque la gente, con el frío, insisto, no solo en la capital, veíamos también Huachipato, Concepción, no había mucho público. ¿Qué es lo que pasa? Prefiere quedarse calentito en casa, viendo el Mundial, y no va nadie, al estadio no va nadie. Señores, a todo esto habló Gago. Gago volvió, esto es una muy buena noticia.
Sí.
Muy buena noticia, volvió. Y se refirió al caso Asadi. La información que tenemos, que Asadi no va a ser considerado por Gago. Gago abordó este tema, vamos a escucharlo.
Cuando yo llegué, hablé con Manuel y le dije que era prioridad que Lucas se quede, que le renueven el contrato, que lo iba a necesitar. Pero yo tengo algo muy claro. Yo voy a poner el que mejor esté y el que mejor entrene durante la semana, independientemente de las condiciones que tenga cada futbolista. Y eso lo tenemos que potenciar. ¿Cómo se potencia? Con el grupo, con el entrenamiento. Ahora, también hay normas, también hay entrenamientos, también hay situaciones de juego donde yo necesito a todos comprometidos de la misma causa. Lucas es un jugador fundamental. Tiene que demostrarlo, tiene que estar y tiene que empezar a tener esos minutos que se los tiene que ganar. Después estoy, está en la decisión mía si se los doy los minutos o no se los doy.
Noticias que tenemos respecto a Asadi. Asadi ya...
Es fuerte para el hincha escuchar esto.
Sí.
Es muy fuerte.
Asadi no está bien físicamente. Asadi...
Mentalmente yo creo
mentalmente
que
está afuera. Está afuera. O sea, su cabeza ya está afuera. Por eso sus representantes están buscando salida. Acercaron una oferta del Maccabi Haifa de Israel. Oh. Insuficiente, la consideró la U.
No, pero... y el jugador como a querer ir a Israel. No es fácil.
O sea, eso es peor que ir al Midland de Dinamarca.
No, para ir a meterse al medio del conflicto.
Sí. No, evidentemente. Evidentemente que es una situación muy compleja la de Asadi, que lleva 4 partidos. En Copa Chile, primero el fallecimiento del abuelo,
sí,
pero después nos llamó la atención que Asadi no aparecía entre los lesionados, y es una consideración técnica, ni más
pero,
ni menos.
Pero no es nuevo, porque ya sucedió anteriormente.
Claro, claro, exactamente. Eso es lo que ocurre de esa manera. Señoras y señores, vamos llegando al final de nuestro espacio deportivo, pero antes de la despedida, Roberto, hay gol de, dígalo usted,
Ronaldo.
Diga, golazo de penal, Cristiano Ronaldo. El penal no lo cobró el árbitro, fue instancia del VAR, ¿eh? Vale. Tuvo que ir a revisarlo por pantalla, empata Portugal en un momento complejo, lo ganaba Croacia, le habían anulado un gol, sí, a Cristiano, que ahora marca de penal, ahí está. El capitán entonces festejando en este momento 1-1. Vamos hasta el informador de las 9, ahí con Benjamín Rojas, seguramente dándole el final de este partido. Y si hay novedades, si hay gol, por supuesto, aquí también con Claudia Salas, hoy en la radio. Estamos muy atentos a este partido, que es uno de los mejores de los 16avos de final de la Copa del Mundo, del Mundial de Fútbol. ¿Tenemos una más? Sí, antes de irnos. A ver, vamos a escuchar el Pato. Ah, los juegos, tenemos una presentación.
Para Suramericano.
Sí, que hay novedades.
Le dicen allá, en esa parte del mundo le dicen Suramericano.
Pero antes escuchemos
al Pato. Decimos Sudamericano.
Antes escuchemos a Roberto el Pato Graf, Patricio ya. Graf, el nuevo técnico del Audax Italiano.
Bueno.
Esto dijo.
Muy contento de volver a Chile, agradecido que hoy Audax Italiano me dé la oportunidad, un club que está muy ordenado, que tiene un plantel con muchos jóvenes, con muchos jugadores de jerarquía, y bueno, ojalá podamos cumplir los objetivos. Así que muy feliz, muy, muy ilusionado.
Deportes con los Juegos para Sudamericanos Valledupar 2026.
A ver que salga directito, Roberto. Juegos para Sudamericanos.
Sí,
para Suramérica, con R, no sí, con D.
Con D.
En Valledupar, esto es en Colombia, Benjamín Rojas tiene toda la información.
Correcto, hoy se hizo el debut en 2 disciplinas, para ciclismo y también en el baloncesto silla de ruedas femenino. Primero con la buena noticia, se consiguieron 3 medallas de bronce hoy.
Bien.
Manuel Opazo para ciclismo, eso fue en el carrera contrarreloj, se llama, individual. Uh-huh. En la categoría, o clase, mejor dicho, C1 y C3. Explicando rápido qué es esto, son las personas que tienen una discapacidad pero igualmente pueden utilizar una bicicleta tradicional. Por ejemplo, pueden tener la pérdida de una pierna, pero pueden pedalear con la otra. Esa es la categoría C1, C3. Ahí depende de la magnitud de su discapacidad.
Sí, porque hay algunas que es con las manos.
Esa es la otra categoría, que ahí ganó Sebastián Morales, bronce también en el carrera contrarreloj. Esa es la categoría o clase H3. Esa es cuando se hace el impulso de la bicicleta con las manos y se hace el pedaleo.
El pedaleo con las manos.
Claro.
Pedaleo de manos.
Y el otro que consiguió el bronce fue la carrera de la jornada, en este caso, que fue en el tándem masculino, donde dos personas se llevan, en este caso, la medalla, que es Matías Mancilla, el deportista paralímpico y Elías Tello, que es su guía, quedaron también en el tercer lugar. Bien. En el tándem. Y hace unos 10-15 minutos terminó de jugar el debut la selección femenina de baloncesto en silla de ruedas. Perdieron contra Perú, esto es el grupo A, perdieron con un marcador de 40-26.
Ya, y para mañana tenemos ahí rapidito, ahí que tenemos mañana.
Esto, mañana 3 de julio, de nuevo hay baloncesto silla de ruedas, pero en este caso el masculino, debuta Chile.
Bien.
Y después las mujeres juegan ya pasado mañana. Esto es el grupo A, juegan contra Argentina.
Bien, ahí está entonces los Juegos para Sudamericanos de Valledupar en Colombia, que también tendremos cobertura a través de Bio Bio Deportes, Bio Bio La Radio. Roberto Enrique, llegamos a la pausa de hidratación, digo, en Toronto. Pero nosotros llegamos a la pausa ya porque llega Claudia Salas. En instantes. Muy claro, bien. Hoy en la radio seguimos informando sobre este partido de Portugal 1, Croacia 1. Ya creo que 20 minutos quedan para el final. Y si no, sigue la prórroga.
Sí.
Y si no, penales.
Claro. Y a las 11 de la noche aquí estaremos para Suiza Argelia, quien les habla para informar.
Diego Osorio,
hasta la 1 de la mañana.
Con suerte. Porque si hay prórroga y penales, nos extendemos ahí con Mario Álvarez.
No. Sí, mañana.
El trasnoche de la radio. Gracias, muchachos. Un
mañana
gusto.
Tiene libre, no sé qué.
Ahí sigue. Está, no, nada. Te
está quejando.
¿No? Gracias. Chao. Hasta luego.
Buenas noches.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
La Copa Chile no tiene pausa de hidratación en Bio Bio Deportes. Este sábado nos vamos al Claro Arena para ver el cuadro que tiene canasta perfecta ante otro que pelea por el segundo lugar del grupo. Desde las 20 horas, Universidad Católica, Copiapó. Un juego que promete emociones y los octavos de final asoman en el horizonte. Universidad Católica, Copiapó. Disfrútalo en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción. Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Muy buenas noches, 8:33, un gusto saludarlos como siempre. Hoy en la radio solamente 5 grados tenemos en Santiago y se siente el frío, así que a prepararse también para los próximos días. La mínima mañana viernes va a ser de 1 grado bajo cero, la máxima solo va a alcanzar los 14, un panorama similar para el sábado y el domingo. El sábado vamos a tener 0 grado la mínima, 12 la máxima con precipitaciones durante la tarde y en la noche. Y el domingo, precipitaciones en la madrugada, extremas de 0 y 15 grados. Así que se va a notar el invierno. A mí me gusta mucho el invierno de todas maneras. Y les voy a contar cuáles son las efemérides para este 2 de julio. Hoy es un día muy especial en la radio también. Así es, porque hoy se celebra el Día Internacional del Periodista Deportivo. La fecha fue establecida en 1995 por iniciativa de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva para conmemorar su fundación en París en 1924. Tremenda labor que hacen los periodistas deportivos. Viajan un montón, lo pasan chancho, pero nos mantienen súper informados. Y estamos en modo mundial, así que acá se está trabajando un montón. Le mandamos un abrazo especial a Diego Osorio, Felipe Espina, a Benja Rojas, a Roberto Vallejos, a Rodrigo Ritt y Pablo Flam, que me dicen que está como medio de yapa en deportes, como que una pata adentro, la otra afuera. Yo creo que sí, porque a mí me prometió un alfajor que andaba en Argentina viendo las cosas del Mundial. Así que pongámosle que sí. Un beso gigante a todos nuestros queridos compañeros. Y hoy, pónganme música de Área 51. Ahí te pillé. No, ya viene, si acaso, muy rápidos. Porque el 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIs, que conmemora el aniversario del incidente de Roswell ocurrido en 1947. Ese día, en el estado de Nueva México, en Estados Unidos, se informó la caída de un objeto que, según relatos de la época, se informó de la derivó en mensajes oficiales contradictorios. Con el tiempo, la secuencia alimentó un fenómeno cultural sostenido por testimonios enfrentados, debates y versiones que reaparecen en cada aniversario. ¿Qué dice el relato? Que durante la madrugada ese día se escuchó un estallido cerca de un rancho próximo a Roswell, en Nuevo México. Días más tarde, el ejército de Estados Unidos difundió un comunicado en el que afirmó haber recuperado restos de un platillo volador. Horas después, el mensaje fue corregido. El objeto, según esa versión, correspondía a un globo meteorológico. La rectificación no clausuró el tema, muy por el contrario. Esa marcha atrás se transformó en uno de los elementos centrales de una narrativa que atravesó décadas y que fue interpretada por sectores del público como un indicio de ocultamiento. Roswell pasó a funcionar como un nombre propio cargado de significados. Para algunos, un hito de contacto extraterrestre. Para otros, un caso emblemático de cómo nacen y crecen los mitos contemporáneos. La jornada se presenta como un espacio para discutir la posibilidad de vida extraterrestre, porque de hecho se habló de la recuperación de cuerpos alienígenas, los límites del conocimiento disponible y el impacto social de los relatos sobre objetos no identificados. Y a propósito de este mismo tema, actualizaron la guía mundial para el primer contacto con extraterrestres. ¿Por qué no hay que responderles? La Academia Internacional de Astronáutica fue quien ratificó la actualización de los protocolos internacionales para este primer contacto. Se trata de una serie de principios para evaluar y revelar la existencia de inteligencia extraterrestre en caso de un posible contacto, y están dirigidos a individuos, instituciones, organizaciones y otras entidades que estén participando en esta búsqueda de vida. El protocolo existe hace ya tiempo, pero esta es la primera revisión importante en más de 15 años donde se abordan nuevos aspectos como las redes sociales, la desinformación generada por la inteligencia artificial, los deepfakes y la rápida circulación de las noticias. De acuerdo al comunicado, quien lideró este trabajo fue Michael Garrett, profesor de la Universidad de Manchester y presidente del comité SETI de la IAA, junto a un grupo internacional de expertos. ¿Qué fue lo que se actualizó? Cualquier posible detección deberá someterse a una verificación independiente y rigurosa antes de que se haga un anuncio público. Se mantiene la importante norma de no responder en caso de que una civilización inteligente envíe una señal o trate de hacer contacto con la Tierra. Ahí aplicamos ghosting. Esto último porque los expertos consideran que la decisión de emitir una respuesta a una inteligencia extraterrestre debería recaer en toda la humanidad. Toda la razón. Finalmente, eso siempre lo determina Estados Unidos, Rusia. No, nosotros también queremos participar. De hecho, recomiendan realizar consultas internacionales a través de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa si encontramos extraterrestres inteligentes? Los principios para el primer contacto con vida inteligente son 8 y van desde el manejo de la evidencia hasta cómo proceder después de confirmar su detección. Se establece que en caso de una presunta detección, los responsables deberán autentificar y respaldar los datos con todos los recursos disponibles y la ayuda de otros investigadores. Comunicación e intercambio de información. El trabajo científico debe ser transparente y los investigadores deben presentar avances y resultados en foros públicos. Se debe comunicar luego la verificación a la ONU. Después de esta detección, las personas van a asesorar y apoyar todo lo relativo a la detección confirmada, como la difusión de la evidencia y la discusión pública. Tras confirmar la detección de estas comunicaciones con inteligencia extraterrestre, se van a hacer consultas internacionales para considerar si debe enviarse una respuesta y, en caso afirmativo, cuál sería su contenido. Estas consultas deben hacerse a través de la ONU y otros organismos internacionales representativos con asesoría de SETI. Así que lo importante es que el mundo ya está preparadísimo y sabemos qué hay que hacer ante un contacto de la inteligencia extraterrestre. Se vienen muchos temas hoy en la radio, uno de ellos muy preocupante. Estamos hablando de un 86% de aumento de la positividad de VIH en nuestro país en los últimos 10 años. ¿Por qué faltan campañas? Les veíamos tanto en los años 90. Ese y otros temas aquí en la radio. Son las 20:40. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Hoy en la radio con Claudia Salas.
Como la última vez que hicimos el amor, pero el invierno que pasó nos enseñó a estar de pie. Playa contigo mejor cuando hace frío también. El agua moja los pies, duelen los huesos, mi amor. Verano helado en el sur y un sur que nos calentó. Playa contigo también, abrigas por dentro mi piel. Así podemos hablar de tantas cosas a la vez, cruzar los dedos y hacer lo que hay que hacer. Pero este invierno que pasó, como una bala al corazón. Playa contigo mejor cuando hace frío también. El agua moja los pies, duele los huesos, mi amor. Verano helado en el sur, sol de invierno otra vez. Playa contigo también, abrigas por dentro mi piel. Y así un cuarzo sol de hielo pa' que estar mejor. Vacilando aquí en la arena, la marea se va llevando todo. Entramos en el agua y está helada como pensé. Y aunque este invierno fue frío, el otro lo fue también. Playa contigo cuando hace frío también. El agua moja los pies, duele los huesos, mi amor. Verano helado en el sur y un sol que nos calentó. Playa contigo también, abrigas por dentro mi piel. Y así
Claudia Salas te acompaña hoy en la radio.
Veinte con 43, estamos de vuelta hoy en la radio. Y parte de la oposición está evaluando presentar una acusación constitucional en contra de la ex ministra Trinidad Steiner después del informe entregado por Contraloría. Vamos a ver qué pasa con esta situación. Esto tras revelarse que actuó ilegalmente al solicitar estos datos a la Policía de Investigaciones. Vamos a conversar con Arturo Barrio, secretario general del Partido Socialista. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Qué bueno recibirlo en nuestro estudio. Nos encanta cuando vienen para acá.
Sí, pues ningún problema. Sí. Aquí, la verdad que con todo agrado uno viene aquí a la Radio Bío Bío.
Bueno, venimos de una acusación constitucional fallida, ¿cierto?
Sí.
Contra el ministro Grau y que se presumía que podía ser así. Son iniciativas a las cuales se les echa mano bastante seguido en gobiernos de distintas coaliciones, digamos, y que no suelen prosperar. Entonces ya empezaron las críticas por parte del oficialismo hacia la oposición, que dicen ya estaría pensando en una eventual acusación constitucional y dicen como ya, pues pongámonos serios, no juguemos con la revancha y qué sé yo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber o no va a haber presentación de acusación constitucional? Sé que se necesitan firmas, etcétera, pero ¿es una idea seria?
Bueno, la verdad es que lo que ha dicho Raúl Leiva, quien hizo la presentación a Contraloría, y hoy día Contraloría le da la razón.
Sí.
Si ese es el punto, porque la situación es bastante grave. Uh-huh. Hay una transgresión a dos normas, por decirlo de una manera. La primera, el artículo tercero de la ley 21.730, si mal no me equivoco, que es la de la constitución de el Ministerio de Seguridad, en la cual no se puede solicitar, requerir información de una causa, porque, o sea, o de una causa que además está todavía en trámite. Acuérdese que la ex ministra había sido parte de aquello cuando era de fiscal, ¿no?
Uh-huh.
Y la segunda norma que entiendo que está siendo transgredida, o la que señala la Contraloría, es la de abstención, que tiene que ver con el artículo 12 de la ley 19.880, si mal no recuerdo, que ese es para cualquier funcionario público que haga un requerimiento o una información, porque no se puede involucrar, ¿no? Además, sí, en los procesos. Entonces, como lo ha dicho bien el diputado Raúl Leiva, se van a observar la resolución de Contraloría o el dictamen o en fin en todo su acápite, y bajo ese parámetro ellos decidirán si recurrir o no en acusación constitucional. Acordarse que en este marco la acusación constitucional, uh-huh, tiene que ver con transgredir la norma, la constitución o las leyes en un específico caso, ¿no? Cuando se hablaba de esto en el ámbito de la acusación contra el exministro Grau, no había mérito alguno, tanto así que no. El Consejo Fiscal Autónomo señaló, mire, no hay inconsistencia, las cifras calzan, en fin, ahí fue uno de los momentos más,
y no había
más
mérito jurídico,
débiles de la acusación constitucional.
No había mérito jurídico, más allá de que efectivamente hubo un error de proyección, o que puede haber habido una mala gestión, pero eso no va contra la Constitución.
Exacto,
así
que tú tienes una opinión del,
claro,
desempeño del exministro Grau, de la directora de presupuesto, de exministro. Una cosa es eso, y otra cosa es transgredir la norma, la Constitución y las leyes. Por lo tanto, yo creo que lo prudente acá es lo que ha dicho nuestro jefe de bancada, Raúl Leiva, que es que van a investigar, van a observar bastante la situación de lo que ha emanado de Contraloría y ver si se recurre o todas las acciones, él señala todas las acciones que le otorga el Estado de Derecho y la ley, que no solamente es acusación constitucional. Entonces,
ahora yo no soy abogada, pero mirando esta mañana la resolución, ¿habría sustento de todas maneras para poder, o sea, se da cuenta de que de todas maneras estaba por sobre la ley, ¿no? Que,
o sea, hay una...
eventualmente a ver si en este caso agua para la piscina.
El tema de la obtención en estas dos leyes que yo señalé al comienzo, el transgredir estas dos leyes es una situación bastante grave. Además, ojo, porque lo dijo el diputado Raúl Leiva, con quien conversé, mire, la verdad es que él le advirtió esto a la ministra en la comisión de la Cámara de Diputados, en la comisión pertinente. Yo fui diputado y uno sabe que uno puede hacer esta advertencia y todo, y la ministra desechó aquello, entonces es una situación bastante complicada, es una situación bastante fuera de cualquier parámetro de lo que es un ministro o cómo debiese actuar, y yo creo que ellos como diputados de la República están en su labor fiscalizadora Eso es lo que ejercieron. Acuérdese que una de las principales labores de un diputado o una diputada de la República es su labor fiscalizadora. Entonces, está en todo mérito y en toda acción ellos estudiar bien lo que ha dicho la Contraloría General de la República y determinar, según ese el mérito, dicha situación. Raúl, como los diputados y las diputadas del Partido Socialista de Chile, son bastante rigurosos en aquello y hay que estudiar a profundidad si bien amerita esto o no, sí. Ya que hay una transgresión evidente también.
El tema es que venimos de una acusación reciente que salta a reflotar este tema del debate de las acusaciones constitucionales, muchas de ellas, faltas de mérito,
sí,
efectivamente.
No tienen mérito, o algunas veces fueron mal utilizadas, o algunas veces fueron inapropiadas, revanchismo. O sea, la verdad que esta última acusación contra Grau no tenía fundamento alguno, lo dijeron exministros de Hacienda, lo dijeron en el debate público, fue además un desastre como acusación constitucional porque perdieron en todos sus méritos los cuatro capítulos que se enunciaron en el Senado. Entonces,
y generó también un quiebre ahí en el oficialismo.
O sea, finalmente la política se ve por los hechos.
Sí, sí, sí.
Y por el producto de las acciones que construye. Entonces, finalmente, valga la redundancia, se construye como un boomerang de vuelta y termina en un enredo en las dos coaliciones oficialistas que gobiernan este país, que no se ponen de acuerdo y que ameritan diferentes puntos de vista con respecto a esta acusación con respecto a Grau.
El tema es el timing, porque si bien jurídicamente y solamente leyendo acá los documentos, se podría ver que hay mucho más mérito para la acusación constitucional contra la exministra Steiner que contra la de Grau. Es muy reciente, entonces ya ha habido muchas críticas al oficialismo por presentar la acusación contra Grau, por la pérdida de tiempo, por los 200 millones que se habrían gastado para hacer la sesión especial en el Senado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando aparece la idea al día siguiente, sí parece, al menos está la imagen o la idea de revanchismo político, de gallito, etcétera. Y por eso creo que si quisieran presentarla, hay que ser cuidadosos en ciertos puntos. Por ejemplo, el diputado Brito, él dice que la ex ministra de Seguridad, el presidente Kast, no tuvo un plan. Y eso no es ilegal. Eso, dejémoslo fuera de la acusación constitucional. Cuando dice que efectivamente actuó de forma ilegal, como reconoce Contralería, ok, puede haber un mérito. Pero que se incluya el mismo discurso, por ejemplo, que no haya tenido un plan y que efectivamente, no sé cómo decirlo, pero es por lo menos insólito que en un gobierno donde la prioridad es la seguridad, al menos en campaña, que no haya existido un plan de seguridad, todos sabemos lo que eso significó y de hecho le significó la salida. Pero claro, el problema es cuando se mezclan peras con manzanas,
sí,
porque
claro,
se va desviando.
O sea, entre todo en un mismo saco.
Exactamente.
Yo digo primero que no por casualidad el gobierno ha ido bajando sus cifras de adhesión de manera sustantiva, en sus índices de confianza, para qué decir. Entonces, estamos en un gobierno que partió con una alta popularidad y que hoy día está en menos del 40, ¿no? Entonces, eso no es por casualidad. Y yo creo que es porque se prometieron cosas que no se han podido cumplir, porque no se van a cumplir de la noche a la mañana. Acordarse que durante todo enero, febrero y parte de marzo, antes de que se constituyera como primera magistratura en ejercicio, el presidente de este país decía que faltaban dos meses, faltaba una semana, faltaban días, y que se iba a hacer el tema de los migrantes, 300.000 migrantes hacia el exterior, ¿no? Cosa que no ocurrió, después dijo que era una metáfora. Después el tema de la seguridad. Usted ha visto que es un problema un tanto más de fondo. Usted ha visto cómo ha sido arrastrado un niño 3 kilómetros, asesinado. Entonces, estamos hablando de cosas muy, muy serias como para que se acaben por arte de magia. El diseño del presidente de la República tuvo 69 días de duración, porque tuvo que cambiar a la ministra vocera y a la ministra que está siendo señalada,
sí,
por Contraloría.
Entiendo, pero
hoy
ahí estamos hablando nuevamente de mala gestión, que puede ser pésima gestión.
Pero lo que quiero señalar,
pero eso no cabe, claro, los argumentos para una acusación constitucional.
Lo que quiero señalar es que ese es un ámbito del ejercicio de la política que uno puede tener sus críticas. Yo creo que este es un gobierno irresponsable y que falta la verdad de manera permanente. Y otra cosa es la acusación constitucional. Por eso creo yo que en su mérito, Raúl Leyva, los diputados y diputadas del Partido Socialista van a estudiar a cabalidad el tema y van a tomar una decisión, ¿no? En el mérito que corresponde, porque hacerlo de manera superficial o incluir otros ámbitos temáticos, por ley, ojo, por ley, se tiene que presentar un plan al Parlamento. Sí. Cuando fue la ministra ministra a la sesión del hemiciclo, dijo que no sabía que había que hacer esto. El nuevo ministro
Arauz
señaló y dijo, mire, vamos a implementar lo que había definido el gobierno Gabriel Boric, no solamente como una política gubernamental, sino que de Estado, porque había sido emanada de una situación de Estado. Entonces, creo yo que las cosas hay que verlas con rigurosidad y en su justo mérito, como lo ha dicho Raúl Leiva.
Tomando en cuenta que ya no forma parte del gabinete, ¿por qué es tan importante inhabilitarla para ejercer cargos públicos en los próximos 5 años? Porque finalmente a eso iría la acusación constitucional, si todos sabemos qué pasó ahí respecto al desempeño. Pero si existiera una acusación constitucional, me imagino que ese es el objetivo. ¿Por qué no debería volver a ejercer cargos públicos?
Lo que pasa que, si es que hay un grupo de diputados que observan que esta situación amerita llevar esto a una acusación constitucional, es porque tú tienes un rango de tiempo cuando sales de la administración pública que puedes ser acusado constitucionalmente. La acusación constitucional, al igual que ocurrió con Yasna Proboste, por ejemplo, que para mí fue absolutamente injusto, pero dejó 5 años sin ejercicio de cargo público porque amerita esa sanción.
Perdón, un segundo, Arturo, ¿a usted le gustó el fútbol?
Me gusta el fútbol,
sí. Ah, ya, qué bueno, porque hay alerta de gol.
¿Quién metió un gol?
Metió gol Portugal en la serie de 16avos de final entre Portugal y Croacia en el minuto 90+3. Gonzalo Ramos, el delantero del PSG, que entró en reemplazo de Cristiano Ronaldo al minuto 80, convirtió de cabeza el 2-1 parcial. Todavía quedan 5 minutos del tiempo adicional. Portugal gana momentáneamente a Croacia 2-1 y se estaría enfrentando a España en los octavos de final de este Mundial 2026.
Benji, feliz día al periodista deportivo.
Muchas gracias.
¿Feliz día al periodista deportivo?
Primera persona que me saluda.
Mira, que
bien. Mira, que tiene que llegar el programa de la noche a felicitarlos.
Antes de ayer fue el día
cuando
del bombero.
Cuando ustedes los tendrían que haber recibido con un desayuno.
Hay que pedirlo, lo voy a pedir por el grupo.
Diego Osorio, que se raje, dile.
Ya nos trajo dulcecitos.
¿En serio? Y a mí no me dio.
No tendría que haber dicho.
Yo estoy casi en el equipo de deportes.
Nos
ya.
Se para una ventana.
Sí, ¿cierto? Perdón. Bueno, cualquier interrupción, tú sabes que las puertas están abiertas.
Por supuesto.
Nos vemos. Chao.
¿Qué pasa en la final del Mundial, ah? ¿Eh? Es
¿sabes qué? Yo creo que. ¿Quién crees que va a ganar?
Francia tiene como buena.
Sí.
Tiene buena. Yo veo que. A mí me gustaría, no sé, desde el punto de vista latinoamericano, que
¿Argentina?
Brasil, Argentina. Pero Argentina lo veo muy dependiente de Messi, fíjate. Que
sí.
Muy dependiente de Messi.
Sí, es cierto.
Y Brasil está por lejos de cuando yo era más cabro, digamos, no como ahora que soy joven. está lejos de Zico, Ronaldinho, Ronaldo,
Zico.
Bebeto. No sé, Sócrates. No, ese equipo del Yogo Bonito, que la verdad que era impresionante verlos jugar, cómo se combinaban y cómo generaban esas piezas mágicas que hacían casi imbatible.
Dicen que podría haber una final entre España y Francia.
España también es bastante eficiente, pero hay, ojo, y eso también que tenemos que observarlo nosotros, que no estamos en el Mundial. Hay países que en mis tiempos no eran ni por casualidad parte de un Mundial. Mm. Cabo Verde, Congo, Marruecos. O sea, Japón.
Sí,
entonces,
sí.
De verdad que esta historia ha ido cambiando. Y
nos quedamos fuera.
Y si es que queremos llegar al Mundial, el rendimiento físico y el rendimiento futbolístico es realmente superior. O sea, la exigencia.
Sí.
No sé si ustedes pudieron ver el partido de Japón, el nivel de actividad física de los japoneses. Además, con esa capacidad tan producto de su historia o su educación.
Son tan educados, tan organizados, tan ordenados.
Claro.
Un gusto verlos.
Tanto que aquí se echa de menos aquello.
El análisis deportivo y las proyecciones futbolísticas del secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios. Vamos a retomar el tema que nos convoca de la eventual acusación constitucional contra la ministra Steinert. Hablábamos de, finalmente, ¿por qué se podría presentar el libelo si todos sabemos que actuó en disconformidad, digamos, con la ley, porque lo dijo el informe de Contraloría? La idea sería la prohibición de ejercer cargos públicos en los próximos 5 años, ¿no?
Sí, esa es la sanción final de una acusación constitucional, ¿no? Que es por la transgresión de la norma, la constitución y las leyes.
¿Creen que si efectivamente toman la decisión de ya, vamos por la acusación, empezamos a juntar firmas, les va a salir difícil justamente por lo que acaba de pasar con Grau?
Eso no sé, yo al menos no lo discutí con los diputados.
Va a ser algo analizar de todas maneras, me imagino.
Pero yo creo que está dentro de siempre las variables de análisis, de interrogante, en fin. Pero yo, honestamente, habiendo sido diputado del Partido Socialista, tengo plena confianza en que el cuadro de diputados y diputadas que compone el Partido Socialista tiene la suficiente seriedad y además responsabilidad como para tomar en consideración en su justo mérito lo que hoy día ha emanado de la Contraloría General de la República, producto de un requerimiento sostenido por el diputado Raúl Leiva.
Sí, bueno, a ver.
Jefe de bancada, dicho sea de paso.
Exactamente, vamos a ver qué es lo que pasa con ese tema. Muchas gracias, secretario Arturo Barrios, por acompañarnos
a hablar de este tema. Un gusto estar acá en Radio Bio Bio a esta hora del día, con bastante frío, ¿ah?
Hoy sí, cuidarse. Váyase abrigadito, porque tenemos...
Yo no sé cuándo vienen las lluvias.
Bueno, vienen. Vienen durante este fin de semana, el viernes y el sábado vamos a tener...